La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de la voladura hace casi 48 horas de la represa de Jojovka en el sur de Ucrania, río Dniepro, situada en la línea del frente entre los dos países en guerra, catástrofe medioambiental y humana a juicio de la ONU. Nuevo procedimiento de infracción contra Polonia por cuenta de la Unión Europea, que en otro ámbito pretende mejorar Bruselas sus relaciones con América Latina y el Caribe. En titulares, Telegrama Vaticano, el Papa Francisco, operado con éxito de un riesgo de oclusión intestinal, tiene 86 años. Tras este boletín, las Américas a debate ante los jueces del Supremo en Brasil la dilución de limitación de territorios indígenas reducidos al tercio de sus pretensiones. Según la Constitución de 1988, Alain Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Today, the Russian occupiers have committed the biggest crime of ecocide on the Ukrainian land.
El presidente ucraniano Zelensky evocaba este miércoles vía telefónica con su homólogo francés Emmanuel Macron la destrucción parcial de la represa hidroeléctrica de Nova Kashovka en el inmenso río Dniepro ucraniano que parte el país oeste y este. Las urgentes necesidades, dijo, requeridas para enfrentar esta situación, un ecocidio, describía más temprano, una de las peores catástrofes medioambientales de las últimas décadas, a juicio del primer ministro ucraniano, Denis Shmigal, que volvía a imputar a Rusia la voladura en la noche del lunes al martes de esa represa. Antecedentes, repercusiones sobre esta nueva consecuencia de la devastadora invasión rusa, describía a su vez el jefe de la ONU más temprano en redacción, precisiones, Rafael Morán.
La central hidroeléctrica de la represa ha quedado completamente destruida. La ONU teme un golpe a la producción agrícola de la región y riesgos de contaminación por minas y otros explosivos arrastrados por las aguas. El presidente ucraniano Zelensky indicó por su parte que hasta 80 poblados se verían inundados, 17.000 personas ya están siendo evacuadas y podría haber numerosos muertos, afirmó por su parte Estados Unidos. Las consecuencias se harán sentir también en la península de Crimea, controlada por Rusia. La presa permitía dirigir aguas hacia esta región a través de un canal. Se desconocen aún las causas exactas de la destrucción de este estratégico punto en una zona en disputa.
Rusia ha denegado cualquier responsabilidad en la demolición de la presa. Imputa a la vez este miércoles a Ucrania la destrucción de un gasoducto que servía antes de la invasión de Ucrania para enviar amoníaco desde la ciudad industrial de Togliatti, a orillas del río Volga, hacia el Mar Negro. La explosión habría ocurrido en Masiotovka, localidad todavía bajo control ruso en el noreste de Ucrania, región de Kharkiv-Kharkov, retomada casi enteramente por las Fuerzas Armadas ucranianas en octubre pasado. Mauricio Latorre.
El pipeline que une la ciudad de Togliatti a orillas del Volga con el puerto de Odessa, el puerto ucraniano más importante del Mar Negro, permitía exportar a Rusia anualmente más de 2,5 millones de toneladas de amoníaco, un componente clave de los fertilizantes minerales. El tránsito fue suspendido con motivo del inicio de la invasión rusa de Ucrania y su reactivación, reclamada por Moscú, forma parte de las negociaciones sobre el acuerdo cerealero que ha permitido la exportación de millones de toneladas de cereales ucranianos y cuya vigencia, bajo la égide de la ONU y de Turquía, expira el próximo 17 de julio.
Lastly, we discussed situation in Poland and the college agreed to start an infringement procedure by.
Desde Bruselas, el comisario europeo de comercio, Valdis Dombrovskis, anunciaba hoy que la Comisión Europea lanza un nuevo procedimiento de infracción contra Polonia por una reciente decisión de Varsovia de instaurar una comisión administrativa que debe investigar la influencia de Rusia en el país. ¿Podría tener facultades de sanción para sancionar de manera abusiva según distintas fuentes, e interferir así en el proceso electoral que culminará con legislativas a finales de año en Polonia. Braulio Moro.
La comisión decidió actuar pese a una enmienda anunciada por el presidente Duda que modifica parcialmente la ley de instaurar esta comisión especial, una instancia acusada de apuntar en particular al jefe de la principal formación de la oposición polaca, el ex primer ministro Donald Tusk. En Polonia, este órgano administrativo, destinado a investigar la influencia de Moscú en el país, ha sido calificado por numerosos juristas de anticonstitucional y de estaliniano, y la enmienda presidencial ha sido recibida con reservas y sarcasmos. La Comisión Europea ha lanzado ya varios procedimientos de infracción contra Varsovia acerca de las reformas del sistema judicial, acusadas de socavar la independencia de los magistrados y que se han traducido en varias condenas de la justicia europea y en penalidades de más de 550 millones de euros por no acatarlas.
De Bruselas al resto de la actualidad europea, cerramos con París, Francia.
Demain. Quoi qu'il se passe, il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites, parce que la procédure.
No habrá ningún voto este jueves sobre la abrogación de la reciente reforma de las pensiones, adelantaba hoy la titular de la Asamblea Nacional Francesa, Yael Braun-Pivet, acerca de esa propuesta de ley de un grupo parlamentario independiente, cuyo artículo principal proponía reinstaurar la jubilación a los 62 años. Artículo ya eliminado en comisión la semana pasada por estrecho voto. Según un sondeo divulgado por el ABE, el 71% de la opinión francesa desea que dicha propuesta sea debatida y votada, un 64% que sea aprobada. Comentarios, análisis de Federico Vacas, director adjunto de estudios de opinión en la encuestadora Ipsos.
El rechazo de la mayoría de la población no solamente es sobre el fondo, o sea, el contenido de la reforma, que ha sido particularmente fuerte ese rechazo, sino que también, además, buena parte de la sociedad francesa ha mostrado su rechazo a la manera, a la forma en que esta reforma se ha puesto en práctica aquí en Francia. Incluso hay una parte del electorado que, sin ser particularmente crítica en lo ideológico sobre el contenido de la reforma, está muy molesta con la manera en que ha sido aplicada.
El resto del mundo, Asia, China, fuerte contracción de las exportaciones en el mes de mayo, 7% respecto al mes de mayo 2022. En un contexto mundial apático, las importaciones también declinan. Todo apunta a una disminución de la producción industrial en el taller del mundo cuando persiste esa débil demanda mundial. Cerramos. Carlos Herranza.
La inflación galopante y la elevación de las tasas de interés han penalizado seriamente la demanda en esas regiones y la supresión de las draconianas restricciones sanitarias en China en diciembre, pese a permitir la reanudación de la actividad económica, no ha compensado la caída de las exportaciones. En cambio, las exportaciones hacia Rusia registraron en mayo su aceleración más fuerte desde el inicio de la invasión de Ucrania y los intercambios entre los dos países superaron el mes pasado los 20.000 millones de dólares, si bien el comercio con Rusia no es representativo de las dificultades que atraviesa el gigante asiático, lastrado por un sector inmobiliario sobreendeudado y por el desánimo de sus consumidores.
Noticias de América en RFI.
Al parecer, sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso.
El presidente mexicano López Obrador afirmaba este miércoles que, al parecer, dijo, militares ajusticiaban a 5 civiles señalados como delincuentes en el estado de Tamaulipas. Hecho captado, grabado en video, difundido por 2 medios extranjeros. En ese ámbito de los derechos humanos, restos de una persona probablemente detenida, desaparecida durante la última dictadura de Uruguay, que culminaba en el 85, 1973 o 1985, fueron hallados este martes en un predio militar cercano a la capital, Montevideo. Restos encontrados en ubicaciones del Batallón de Infantería Paracaidista N-14, que funcionó como centro de detención y tortura durante el régimen cívico-militar impuesto en aquel entonces. Ricardo Perci Llaves, titular de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.
Aquí se llegó por el trabajo continuo que se viene haciendo hace por lo menos 2 años. Esta zona, como otras de este batallón, se está trabajando porque siguen existiendo indicios de la posibilidad de otros.
O sea,
hay presunción de sexo, pero eso va a estar...
Malísima grabación del fiscal Percivalle en ese predio de un batallón militar en Uruguay, donde se han hallado nuevos restos de desaparecidos de la dictadura cívico-militar. Respecto a la represión ejercida en el mes de diciembre en el Perú, Dina Boluarte era interrogada por la Fiscalía General en el Perú y su jefe del gabinete, el primer ministro peruano, Olarte, te contestaba en París, en la reunión de la OCDE, a Braulio Moro en el micrófono de RFI de esta manera sobre esa perquisa judicial.
Hemos llorado y lamentado la pérdida de vidas de muchos compatriotas, pero ese contexto se realizó en el escenario de un ataque contra las instituciones del Estado, 5 aeropuertos con intento de toma de manera simultánea, ataques armados contra las fuerzas del orden. En consecuencia, los fallecidos, digamos, la responsabilidad política por lo que ha pasado en Perú es del señor Castillo, no de Dina Boluarte. Y lo que ha ocurrido ayer en el Ministerio Público es lo que tiene que hacer un presidente, un gobernante con alta responsabilidad. Nosotros mismos hemos pedido que se investigue, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación y eso es lo que está ocurriendo en Perú en este momento.
Alberto Olarte con Braulio Moro, RFI. La Comisión Europea anuncia querer renovar su relación con América Latina y el Caribe. El jefe de la diplomacia europea admite que Europa ha vivido de espaldas a la región. Precisiones, RFI, Bruselas, Esther Herrera.
Para empezar, la Unión Europea considera que el diálogo debe ser permanente entre ambos bloques. Pide encuentros de máximo 2 años que se alternarán entre altos mandatarios y cancilleres. El objetivo es evitar casos como el actual, en que no se celebra una reunión de alto nivel desde hace 8 años. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, admite que Europa ha vivido de espaldas a la región, a pesar de ser socios naturales, y lo que quiere Bruselas es pasar de ser socios naturales a ser socios por elección. También se quiere dar prioridad al acuerdo con el bloque de Mercosur, que finalizó en 2019, pero se está a la espera de añadir cambios. Y finalmente, la inversión, que se considera clave a través del Plan de Inversión Europeo para hacer frente a la nueva ruta de la seda china. Bruselas espera aumentar las contribuciones con el presupuesto europeo, los países y el sector privado.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Seguimos con el subcontinente, con Brasil, donde el Tribunal Supremo retoma este juicio decisivo para los pueblos indígenas sobre la demarcación de centenares de tierras ancestrales, además de ese revés político para el presidente Lula da Silva, después de decisiones del Congreso y del Senado. Pablo Martínez Vega.
Los pueblos indígenas de Brasil aguardan lo que se ha denominado el juicio del siglo. Los magistrados del Supremo votan el marco temporal, o lo que es lo mismo, que tengan derechos sobre sus tierras en función de si las ocupaban o no en 1988, fecha de la actual constitución brasileña. Un fallo a favor de esta tesis supondría además un importante paso atrás en la lucha contra la deforestación de la Amazonia. Se trata, según de todas las organizaciones internacionales que siguen el caso, de un asunto que nos afecta a todos. Así lo explica para RFI César Muñoz, director asociado de las Américas de Human Rights Watch.
La decisión del Supremo va a tener un impacto enorme, principalmente en las tierras que están pendientes de reconocimiento, ¿no? Sufriría otra violencia adicional el negarles ese derecho a estar en esos territorios. Nosotros esperamos que no sea aprobado esta tesis porque sería un desastre para la protección ambiental en la Amazonia y para los pueblos indígenas. Podrían intentar revisar tierras que ya están reconocidas legalmente. O sea, sería un desastre para Brasil y para el mundo, yo creo. Y el otro proceso es un intento por parte de grupos antiderechos indígenas en el Congreso de Brasil. Entonces, eso es muy preocupante. Fue aprobado en la Cámara Baja y ahora está en el Senado. Y los pedimos a los senadores que rechacen ese proyecto de ley que viola el derecho internacional.
Las posibilidades de que centenas de reservas indígenas se vean afectadas son muy reales, lo que supondría un duro revés para el gobierno del izquierdista Lula da Silva. Escuchamos a Paulo Velasco, doctor en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Es una posición muy dividida en la Corte Suprema y, vamos, no me extrañaría que consiguieran formar una mayoría para revertir lo que se ha decidido en el Parlamento. Caería alrededor de un tercio, se quedarían en un tercio de lo que son a día de hoy, es decir, es un perjuicio grande, sobre todo considerando un gobierno como el gobierno Lula, que ha tenido la preocupación de señalar en varios momentos un compromiso muy claro con el medio ambiente y muy claramente también con los pueblos originarios. Entonces sería muy contradictorio que durante su gobierno se pasara en el Parlamento este tipo de decisiones. Para eso está la Corte Constitucional, la Corte Suprema, para hacer el control de constitucionalidad. Tendrá que negociar con partidos de centro, incluso algunos de centro de derecha, para conseguir formar una mayoría mínima, porque no la tienen para nada.
Centenares de indígenas de todo el país acampan esta semana en la capital a la espera del fallo del Supremo Tribunal Federal. La decisión de este juicio del siglo, sin embargo, podría tardar aún varias semanas en llegar, puesto que este miércoles uno de los magistrados pidió más tiempo para evaluar el complejo caso.
Uno solo o dos de ellos, sindicatos de Colombia, también en el subcontinente, se alistan para marchar este miércoles en apoyo al gobierno de Gustavo Petro. El presidente iraní Raisi anuncia que se desplazará a Venezuela, Cuba y Nicaragua en breve. Y en el norte del hemisferio, Mike Pence, el ex vicepresidente, oficializa su candidatura republicana de 2024, tanto como el ex gobernador de Chris Christie de Nueva Jersey, mientras que los humos de los incendios en el Canadá del Norte están irrigando de manera irrespirable el este de la costa de Estados Unidos. Esto es todo en cuanto a la información. Próxima cita a las 10 GMT.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con esta cita previa, con la cantante Mariana Massú, con Jordi Batallé, Estudios RFI.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este lunes, el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, ha amanecido soleado aquí en la región parisina, con temperaturas que incitan a salir al campo, más allá de la inquietud que representa la persistente falta de lluvia. Precisamente nuestra invitada de hoy, la cantante argentina Mariana Massú, nos invita también a salir campo afuera en el tango de su álbum La Bella Indiferencia.
Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos. Ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores. Ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan lejos tendrás arrepentimiento, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar.
Y precisamente para hablarnos de este álbum y de su gira europea, Mariana Massú ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Mariana.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenida a Radio Francia.
Muchas gracias.
Has venido maravillosamente acompañado por el guitarrista Leo Andersen, que estamos escuchando
¿Cómo estás,
también
Jordi?
En el disco.
Un gusto.
Encantado de teneros a los dos aquí en el estudio. Campo afuera, con el tiempo que hace, es la mejor solución, ¿no? Aunque el buen tiempo ha dejado de ser algo positivo en muchos países, ¿no? En Argentina también.
Creo que estamos ante un fenómeno mundial y nos pasó durante la gira de encontrarnos que en todos los lugares estaba corrido, digamos, la estación climática de donde se esperaba nieve había sol, donde se esperaba sol había nieve. Fue bastante llamativo.
Habéis estado en los países escandinavos, Suecia, Noruega, días maravillosos, ¿no? También.
No sabíamos qué ponernos. Un día nos teníamos que poner traje de nieve, otro día salir en remera, otro día en la bikini, así. Fue bastante movido también climáticamente.
De eso hablaremos. Permíteme, Mariana, que recuerde a nuestros oyentes que has crecido en O'Higgins, un pequeño pueblo de 1,000 habitantes en la provincia de Buenos Aires. En un lugar como O'Higgins, imagino que la música tiene más importancia que en una capital como Buenos Aires, ¿no?
Creo que tiene una importancia diferente, que la música, o por lo menos solamente puedo hablar de mi caso. Yo aprendí lo poco que sé cantar, lo aprendí cantando con mis hermanos, con mi papá. Era una forma que tenía incluso mi viejo, como le decimos en Argentina, de resolver los conflictos. Cuando mi mamá venía y decía, ¿qué pasó acá? Él agarraba la guitarra y hacía un chiste o improvisaba una canción y todos nos reíamos. Era como una forma de diluir o de evadir también, si se quiere.
Mejor eso que poner la televisión, ¿no? Porque muchas familias ponen la televisión para evitar problemas.
Bueno, es cierto. Bueno, en mi casa no se miraba televisión cuando llegaba mi papá y se escuchaba bastante música o se tocaba la guitarra o...
Mariana, ¿es cierto que el bandoneonista Rubén Juárez visitaba a menudo a tu padre?
Sí, es cierto. Visitaba a varios amigos de la zona, de los pueblitos. Creo que Rubén necesitaba a veces estar un poco alejado de Buenos Aires. Y en esos momentos iba a pasar unos días cerca de nuestra casa o a veces en mi casa, pero... y a compartir, siempre terminábamos compartiendo música, pero yo en ese momento no sabía quién era él, era muy chica.
¿Llegaste a cantar con él un poco?
Sí, pero no tenía la dimensión, era como que viniera cualquier persona, digamos. No
está mal.
No me parecía.
Con 16 años consigues un premio de canto ya en los torneos juveniles bonaerenses. ¿Cómo fue eso? Presentarse a un... Tú no eras profesional en aquella época, 16 años.
No, de hecho me cuesta a veces ubicarme en ese punto, ¿no? De lo profesional, ¿no? ¿Qué es lo profesional? A los 16 años me anoté en un concurso de canto porque me lo sugirieron y también como de sorpresa ahí vino una mención especial de lo que eran los torneos, unos torneos que eran bastante famosos en lo que era provincia de Buenos Aires y fue muy lindo. Y después durante mucho tiempo no canté porque fui mamá joven y estudié psicología y me fui a vivir a la gran ciudad con todo lo que esos cambios representan. Y ser mamá también me abocó bastante en ese momento a cuidar a los pequeños y también hacía muchas cosas, todo no se podía. Y había quedado ahí como un poco el sueño.
Estaba pensando, el tango no era el género más habitual entre los jóvenes, ¿no? Adolescentes, aunque crecieses cerca de Buenos Aires.
No era lo más habitual, pero es lo que más escuché.
En tu casa, claro.
En mi casa, sí. Y siempre me los días de lluvia, los domingos, mi papá me llamaba a su lado a tomar unos mates y a mirar la lluvia. Teníamos bastante tiempo libre, cosa que ahora es muy difícil, es como que uno está siempre luchando a ver cómo hace para hacerse... Justo lo estábamos conversando fuera del programa, que acá con mi compañero de gira nos tomamos unos días libres en París y decidimos no hacer conciertos, porque la pausa la tiene que poner uno, si no es como que la demanda y las cosas son infinitas. En ese momento en O'Higgins, esas cosas hace 20 años, 20 no, más de 20, 30 años... no sucedían y uno podía tomarse 3 horas para mirar la lluvia y escuchar una letra de tango tranquila.
Ahora somos esclavos del ritmo de vida, ¿no?
Como dicen. Es un poco te lleva a la cosa y un poco es una decisión, ¿no?
Mariana Mazú, tenías 17 años cuando te instalas en Buenos Aires para estudiar la carrera de psicología. Eres también psicoanalista. Uh-huh. El tango y el psicoanálisis son los deportes nacionales en Argentina, con permiso del fútbol, por supuesto.
Yo creo que la música podría decirse el psicoanálisis es una cosa necesaria.
Tu país tiene una densidad de psicoanalistas por metro cuadrado extraordinaria, ¿no? La mayor del mundo.
Nosotros los dos vamos al psicoanalista además no es un ser. Creo que lo que hablábamos hace un ratito, la función del psicoanalista es una función, es como estar hablando con alguien que te va a hacer escuchar tu propia voz de vuelta. Uy, ¿qué dije? como es ese espacio donde uno puede encontrarse un poco con lo que está diciendo y lo que le está pasando.
Además, no te manda penitencia como el confesionario, ¿no?
Exactamente. No se juzga lo que el otro está diciendo bajo un juicio de valor, ¿no? De lo que está bien o lo que está mal. Simplemente observamos qué es lo que pasa y vemos qué hacemos con eso, qué sucede, ¿no?
¿Qué te llevó a la psicología? ¿Quizás tenías algún pariente?
Y el chiste, ahora esto me está saliendo de este momento. El chiste siempre de mi familia era que yo quería entender algunas cosas que pasaban en mi familia.
Vasto problema.
Sí, era como que siempre fui muy, muy curiosa, muy inquieta hasta el día de hoy. Y esa necesidad de comprensión me llevó a querer estudiar un poco cómo funcionábamos las personas, los vínculos, lo que le pasa al otro. Generalmente soy bastante empática con las emociones y los sentimientos de los demás, entonces eso un poco me fue llevando.
Vas a estudiar psicología, pero no dejas la música, el canto. Enfrentarse al público exige una buena dosis de psicología también, ¿no? Reconocer qué es lo que quiere el público.
Creo que en principio uno tiene que reconocer qué es lo que quiere uno, que creo que es lo más difícil. Porque qué es lo que quiere el público es fácil, basta con terminar un concierto o antes o en la mitad de decir, bueno, ¿qué quieren escuchar? Por una cabeza, bueno, y uno si quiere lo canta o no. Saber qué quiere el público es muy fácil. Perderse en lo que quiere el público es muy fácil. Tratar de ver qué es lo que uno quiere hacer, ese es todo un
desafío.
Todo un tema.
Pero la consagración, si me permites, si se puede llamar consagración, vino con tu álbum La Bella Indiferencia. La filosofía hindú dice que el éxito llega haciendo las cosas sin querer, con una cierta bella indiferencia. No tiene nada que ver seguramente con el título de tu álbum, ¿no? ¿O sí?
Ese disco lo gestamos con Acho Stoll, que es un conocido productor, y también empezó medio jugando y hubo ahí una elaboración del duelo por la muerte de mi papá y un encuentro con la música que hizo que yo rescatara como la cajita musical de mis canciones, de los tangos y mis canciones también, las que me gustaba escuchar. Por eso hay una versión de una canción de Joaquín Sabina, una versión de 11 y 6 de Fito Páez que se hizo muy conocida. El disco tiene más de 1,5 millones de escuchas, más allá del premio, y para mí el mayor premio es que lo haya escuchado tanta gente.
Claro, ganas el premio Gardel al mejor álbum de artista de tango. No hay muchas mujeres que lo hayan ganado, ¿no?
Bueno, en esa terna había dos mujeres, éramos dos artistas, dos cantantes, y yo, no, cuando lo postulé, el día que anunciaron las postulaciones, estaba trabajando en el hospital, porque estábamos en plena pandemia. Ni siquiera, no lo digo por una cuestión de que no lo deseaba, pero la verdad es que estaba en ese momento haciendo otra cosa que en ese momento me convocaba, y me empezaron a llegar mensajes de los amigos y artistas diciendo, ¿estás nominada a los premios Gardel? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y bueno, y así fue como...
Fantástico, ¿no?
Una vez llegada la nominación, difundimos el material y conté esto que te estoy contando y tuvimos el honor y la alegría de ganar un premio Carlos Gardel, así es.
Felicidades, con un poco de retraso, pero felicidades. Gracias. Desde aquí de París.
A partir de ahí pasaron muchas cosas lindas.
Muchísimas gracias, Mariana Bazú, muchísimas gracias, Leo Andersen. Permíteme también que dé las gracias a Adrien Toureau y a Donatien Cahu, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, que nos siguen también en toda América Latina, en O'Higgins, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y de la Red Tal, una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes.
Yo le quiero mandar un saludo grande a nuestro compañero de gira, Carles Pegar, en Noruega, y realmente hemos hecho 25 conciertos los tres durante 2 meses, y fue una gira que nos ha unido muchísimo, y bueno.
La próxima vez venís con él.
¿Cómo no? Claro que sí.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.